Hola, hola.
Hola,
Hola, hola,
hola.
hola, hola, hola. No sabemos qué día estarán escuchando esto, pero
Hola.
preferimos que lo escuchen ya animados.
Sí.
Se viene complicado.
¿Cómo está mi gente de ella? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Tecito Cívico, el podcast. ¿Cómo han estado? Cuéntame, Víctor, ¿qué tal?
Aquí, a medio morir saltando, un octubre que ha pasado bastante rápido en mi caso. Lo estuvimos comentando ahí en la reunión de pauta justamente antes de podernos grabar esto, que nuestras cuentas bancarias nos lo están diciendo lo mismo
No.
a fin de año. Se viene Navidad,
Oh, Dios mío.
Halloween, no, Año Nuevo, bueno, en fin,
Cumpleaños.
cosas que pasan. Pero en eso estamos bien, estamos motivados con los Juegos Panamericanos. No sabíamos que, nos, que al menos en mi sentido particular me gustaban tantos deportes. Estoy descubriendo eso.
Es
No
verdad.
sé cómo están ustedes, Carla, ¿cómo estáis?
Yo bien, bien allí viendo balonmano también, porque a mí me encanta el handball. Y
¿Y por
estoy
qué si mides
pegadísima.
1,50?
Oye, yo era pivot. Las que se
1,50.
supone que son más altas que están molestando a los otros, yo era esa.
Pivot. Pivot.
Y me
Mides,
sacaron la chucha
¿cuánto
siempre.
era? ¿Un sapo y medio? 5 sapos
No,
de
cinco
30
sapos. Cinco
centímetros.
sapos, sí. Un sapo y medio, un
Sapo y medio es muy poco, po, weón.
umpalumpa.
No, po, weón.
Eso
Sí,
sería
weón.
mi quesito.
Claro, es, no, ya
Claro.
exageraste.
Sí,
Sí, creo
exageré.
que estáis
Es
midiendo muy
verdad.
poco.
Cinco sapos. Cinco sapos.
Sí, no, está
¿Pero
bien.
cinco sapos de 30? Sí,
Sí,
pues.
po, ahí te da el
Cinco
metro y medio.
sapos de
Bueno,
30 más 2 centímetros más. Una
voy a
colita.
repetir que los números no son los míos. Nah,
Humanista
pero
de
está
corazón.
bien. ¿Y tú, Pau, cómo estáis?
Yo estoy bien aquí. Bueno, como tú decías, mi cuenta bancaria no opina lo mismo de que octubre haya sido corto. Me está costando bastante. Estoy contando los días. Y me pasa que siempre digo, ya, sí, una semana más, una semana más. Y llevo como 2 semanas diciendo una semana más. Y todavía no saca la cuestión
Es
increíble.
verdad.
Y sacaba recién el próximo miércoles. O sea, bueno, martes. Increíble.
Sí, po.
Increíble me parece.
Bueno,
Pero
lo
bueno.
bueno de octubre es que su final es más o menos como feliz con el tema como de Halloween, entre comillas, aunque sea el Día de
Sí,
los
po.
Muertos. Se entiende que
Feriado,
uno va a
feriado.
carretear porque es feriado,
Es verdad.
no por otra cosa.
No, porque
Y
si uno se vaya a emborrachar, alcoholizar con los
no,
amigos,
no,
para nada.
no, para nada. Esas son cosas del diablo. Dicen.
Y bien, aquí estamos, dándole para adelante. Igual con respecto.
Literalmente como el proceso constituyente, dándole para adelante nomás,
Sí,
como
dándole para
venga.
adelante, como se pueda. Que
No
bueno, ese
sabíamos
es.
cómo dar otro puntapié, lo
Sí,
siento.
ese es
Se me ocurrió.
precisamente el tema de hoy día. Hoy día vamos a estar hablando. Yo sé que es fome, gente, lo siento. Pero es importante. Vamos a tratar de hacerlo entretenido. Vamos a tratar de ahí de meterle de nuestra
Sí,
cosecha.
su tallita por aquí, por
Para que
allá.
ustedes no se aburran. Pero este es un tema del que tenemos que hablar. O sea,
Es que si no lo
estamos jodidos.
hablamos, bueno, yo creo que de una u otra forma hay que socializar este contenido. Porque no hay nada de interés y el segundo es que hay muy poca información.
Así
Y
es.
ese es preocupante.
Sí, ¿no? Y además que las consecuencias de esto pueden ser
Radicales.
muy radicales. Pues, o sea, yo creo que algo que quizás sí nos enseñó el proceso anterior es que la constitución sí importa y sí impacta en la vida de las personas. Entonces, francamente, creo que ante un tema tan importante y considerando que la decisión está en nuestras manos, sí o sí tenemos que hablar de este tema. Así que
Sí.
vamos, vamos, vamos. Nosotros les trajimos hoy día
¿Qué trajimos?
una fina selección.
Un tecito fina selección, literal.
un tecito fina selección.
Exportado. No.
De
Exportado. No, no, exportado
exportación.
no,
No,
pues.
no, 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 no.
No, si
Lo que
después lo
es
pensaste como con un
de
cosecha nacional.
cosecha nacional.
Tenemos el té y nosotros le vamos a poner el azúcar.
Claro. No, o
Le
sea,
vamos a dar el
ojalá
gusto.
pudiéramos ponerle azúcar a este
Puta, es que
tema.
el hacer este capítulo ya es ponerle un poquito de dulzor.
Sí, es verdad. Vamos a
Digámoslo
hacer
como
lo
es.
posible, vamos a hacer lo que se pueda.
Sí.
Así que, bueno, trajimos una fina selección cosecha nacional de los artículos más ruidosos, más problemáticos. Yo hoy día estuve leyendo la propuesta constitucional más a fondo y me pareció que
¿Qué encontraste?
Tiene como tres almas esta propuesta
Oba.
constitucional. Tiene un alma que es la Constitución del 80, o sea, toma
Ya.
artículos textuales de la Constitución del 80, mantiene el modelo, luego tiene así unos pequeños recortes, así como un saborcito por ahí, así como una esencia de lo que fue la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, sobre todo en materias, por ejemplo, de cultura, de ciberseguridad. Hay algunas cositas que evidentemente la Constitución actual no tiene y que las rescataron como del proyecto constitucional.
Como para darse
anterior.
Ese comentario de, oiga, pero si nosotros pescamos la anterior,
claro,
pues, nosotros innovamos.
Nosotros aquí, ¿qué? ¿Usted cree que no lo leímos?
Así es. Sí, tiene así como esos toquecitos de la Constitución, de la propuesta constitucional anterior. Y por otro lado, que es como el fuerte, es en muchas ocasiones retrocesos.
Opa.
Y un espíritu muy conservador, muy republicano. ¿Qué quieren que le diga? ¿Nos extraña? No nos extraña.
No, porque de una u otra forma representa igual como está en la composición el Consejo. Exacto. Constitucional. ¿Cachai? Uh-huh. Y era de esperarse, sí. Quizás sí. Uno también se esperaba desde el lado de republicano esta opción para poder decir, miren, voy a demostrar un poquito de gobernabilidad. Sé que tengo la sartén, pero pongan un poquito el aceite. Aunque yo igual voy a cocinar los huevos.
Claro.
¿Cachai? Pero pueden poner ustedes el aceite. Y no dejaron ni siquiera poner el aceite.
Es verdad.
Entonces fue como, bueno, no es lo que podíamos tener y aquí estamos. Pues. Ahora hay que ver qué es lo que tenemos. Aquí
ahora
llegamos.
Vamos a ver a qué llegamos. Bueno, les cuento.
¿Qué nos puedes contar?
El lunes se terminó de votar en el Consejo las propuestas de solución que dio la Comisión Mixta. Recordemos que el Consejo Constitucional, o sea, bueno, primero la Comisión Experta entregó un texto al Consejo, el Consejo tomó ese texto, lo modificó, se lo devolvió a la Comisión Experta hizo observaciones y... luego el Consejo votó respecto a esas observaciones y los puntos en los que no estuvieron de acuerdo se fueron a una comisión mixta donde se emanaron como artículos de solución y luego el Consejo volvía a votar sobre esos artículos y terminaban de...
Básicamente este informe sí o sí 2.0, este es el final 2.0.doc. Ese es el que estamos viendo ahora.
El que ahora estamos comentando es el final. Pero todavía falta una votación, que es la votación del texto completo.
Que uno tendería a pensar que se va a aprobar. Uno no cree que los mismos republicanos que están votando hoy los artículos digan, bueno, estuvimos seis meses aquí, no, votemos en contra. ¿Para qué? Mejor hubieran dicho eso desde el principio.
Sería gracioso igual.
Sí, igual sería chistoso. ¿Para qué?
¿Sabéis que sería un arco totalmente nuevo dentro de esta temporada de Chile Constitucional?
¿Qué sería el arco?
Sería un desenlace totalmente inesperado, así como...
Pero nos ahorrarían la paja del plebiscito.
Ellos igual le entendería como algo de gobernabilidad también, como decir, oye, esto va a rechazarse sí o sí, mejor ahorrémonos.
Claro.
Ahora, no sé si la gente lo va a entender también así.
Sí, pero yo creo que le saldría el tiro por la culata al final, porque para ellos sería como, hicimos la wea mal, póngame el uno y era.
Llegaríamos el 17 de diciembre, así como, ¿y no había que votar hoy día?
Claro.
Si se rechazó el 7. Ah, bueno, bacán. ¿Qué hay que hacer
el
domingo? Bueno, ya tomemos un tecito.
Claro.
Eso sería, literal.
Ya. Entonces, pasemos... Vamos a hacer un barrido rápido de los temas, gente, porque tenemos poco tiempo y son varios puntos.
Porque hay mucho polvo.
Sí.
Qué fome, perdón. Eso fue la primera talla fome del día.
Pucha, ahí necesitamos el tutum.
Sí, para.
Ya va.
Ya. Al menos se rieron, espero.
En materia de género.
¿Qué tenemos en materia de género?
Básicamente no se aprobó casi nada. Pero tenemos un artículo.
Tenemos un artículo.
Que dice que la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres.
Tú me decís eso y yo hasta el momento apruebo.
¿Sí?
Sí, no, yo está bien.
O sea, es un artículo que me sirve.
Mira, se escucha bien, está sensata. Sí, no, me parece. Ahora bien, Le hago una pregunta como para poder darle contexto actual. ¿Se diferencia un poquito de las cosas que ya tenemos?
No.
En realidad no. Como que estamos en lo mismo. Aseguraron más o menos lo que estamos.
Sí. Bueno, en fin. O sea, claro. Sí, porque en definitiva aquí asegura la participación en las candidaturas. Y eso ya... ya más o menos pero, existe.
Pero no te dicen ni siquiera como el porcentaje. O sea, es como, no, ah, bueno, tienen acceso a las candidaturas y ahí como entran ustedes a la política, mujer, cosas ustedes.
Hay una mujer dentro de 100 hombres, me basta.
Claro.
Claro. Es como ese porcentaje que tiene el CERVEL, creo que es un 10% dentro de las de la plata que le recibe, que tiene que darla para participación femenina dentro de su de sus militantes, ¿cachai? Como de su base. Que como lo hacen para poder como hacer ese 10% y fiscalizarlo. No lo sé. No lo sé, Rick.
Sí, bueno, esto no nos garantiza paridad ni una cuestión.
No.
Así que, pero bueno, estamos consideradas dentro del texto constitucional, al menos en la participación política.
Date con una roca en el pecho.
Date con una piedra en los dientes. Ya. Medio ambiente.
¿Qué tenemos en medio ambiente?
Pucha, mira, en verdad también es bien, bien escuálida la situación aquí.
Hoy está difícil venderle el proyecto constitucional.
Sí, pero dice, es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. Ok. Después hay otro artículo que dice que las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación que permita la sustentabilidad y el desarrollo. Les dio con la sustentabilidad y el desarrollo, me da risa, pero
es que es muy de ingeniería comercial,
sí.
Debo decirlo.
Sí.
Bueno, hay muchos puestos de sostenibilidad y lo que hacen adentro es manejar datos.
La cagó.
Pero es que literalmente todos esos puestos literal dice sostenibilidad y desarrollo.
Sí.
Es como
sí.
Creo que tienen hasta como un ramo de sostenibilidad y desarrollo.
Pues, bueno, a los ingenieros comerciales por solo una talla por si acaso. Pues, los ingenieros civil industrial, no sé, ustedes ven.
No, mira, los ingenieros comerciales son odiados por los cientistas políticos, así que son nuestros enemigos naturales. No me voy a disculpar.
No, está bien, está bien. Yo creo que nuestro, yo voy a decir algo más polémico, en verdad, pero desde mi punto de vista, mi enemigo personal son los periodistas.
Oh, también, weón.
Pero eso es otra cosa, es para otro capítulo.
Sí.
Sigamos.
No se lo tomen personal, mi gente, los queremos mucho.
Sí, ya. Sí, es verdad, yo los quiero.
Bueno, vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación es algo que ya tenemos actualmente, en la teoría, pero está en la Constitución. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza y su biodiversidad. Ya, y después hay otro artículo que dice, o sea, otro inciso que dice: la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Ya, mira, esa quizás te la banco.
Está conciso.
Sí.
Mira,
¿sí?
Te resumiste todo en un artículo. Ya, sí. Mira, pero lo encuentro hasta inteligente. Qué buena forma de ser parsimonioso. Me parece bien. Mira,
Mira, yo sé que la gente que trabaja en ambiente, en derechos de la naturaleza y todo ese asunto, que conozco a harta gente de ese mundillo, no están muy contentos con esta con lo
¿Y quién está contento con esto?
No sé, bueno, los republicanos, pues bueno.
50 y 50.
Nos van a terminar sacando un clip diciendo como, no, sí, está bien, y después van a poner cito cívico a favor.
¿Te cachai? No, Dios mío, ya.
Algo estaremos haciendo bien, yo creo, entonces.
Puede ser. Dice. Así nos ganamos más seguidores republicanos. Dice. Que nos vengan a comentar.
Está bien, me caen bien, son fieles.
Sí, una
son
comunista, bacanes. ¿Cuánta plata ganan?
No sé, bueno, en fin.
Ya, ahora entramos a la parte de los derechos. Aquí...
Opa. Esto
aquí
se puso bueno.
Gente, atención, porque aquí hay cosas muy interesantes y espeluznantes.
Entramos como los 1500 metros.
Como diría Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Vamos a vamos a empezar.
Hay que ponerle pimienta a esto.
Sí, ya.
Recién molida.
Vamos a partir fuerte.
Oh,
interés superior de los hijos. Dice que...
¿Qué dice?
La Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. ¿Ok? Bien. Aquí viene la parte perturbadora.
¿Qué es lo que viene?
El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de los hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono y o tráfico de niños, todo esto de conformidad con la ley. Pero
a mí me parece lo que dijiste antes del Estado, el tema de la familia. Mira, lo primero creo que del artículo es que uno podría llegar a consumar como idea que la familia son los padres. Y no estamos hablando de madres tampoco, estamos hablando de padres.
De los
Esa
padres.
Es la familia.
Los
y
padres
en su defecto,
son los tutores.
Si no existen los padres, están los tutores de los hijos,
claro.
¿Cierto? Que no pueda ser reconocido como hijo y tenemos ya un problema. Pero lo otro que me parece aberrante es que diga los padres o tutores, en su caso, la prioridad es la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos.
Claro.
Procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. O sea que los padres, en este caso la familia, determina lo que va a hacer el niño o niña, hijo o hija, el día de mañana hasta que tengan tutela.
O sea, claro, lo que pasa es que en definitiva lo que hace la norma es darle la prioridad a los padres para definir cuáles son estos intereses superiores de los niños. De
claro,
hijos.
¿Cuál va a ser la educación que recibe? ¿Cuál va a ser la salud, por ejemplo? ¿Dónde
el
va
estilo
vivir,
de vida?
Todas esas cosas.
Como las decisiones, etcétera. Entonces,
religión, ropa, gustos, música.
¿A qué estábamos comentando un poco fuera de pantalla de cuando estábamos hablando de la pauta? Que yo decía, por ejemplo, si yo soy mamá de un niño y yo quiero que mi hijo viva en una secta y me lo llevo o lo aíslo del mundo, porque según mi perspectiva, la prioridad superior de mi hijo es aislarse del resto de la sociedad y le causo un tremendo daño. Cuando a mí vengan a demandarme por haberle hecho ese daño a mi hijo por quizás cuánto tiempo, yo voy a decir, no, pues si la Constitución dice que
yo tenía tutela del cabro.
Claro. Yo soy la madre y yo tengo el derecho constitucional de definir cuál es el interés superior de mi hijo.
Claro, y de manera material como espiritual, ahí se me sale.
Claro.
Yo al menos ese concepto no lo entiendo, el de espíritu.
Es como que voy a ver si mi hijo vibra alto o no.
Es como, bueno, ¿cómo? Loco, oye, no estés triste. Bueno, bacán, se me pasó, qué rico.
No
bueno,
te
bueno que lo dijiste,
espiritual a nivel religioso también, pues no sé.
Claro.
Pero
entonces, no sé. A mí me parece, cuando lo leí, creo, de hecho fue uno de los primeros artículos que leí como hace algunas semanas. Fue hecho.
¿Qué te llamó la atención?
Sí, fue muy chocante como decirle, oye, tú naces para servirle a otra persona.
A mí, particularmente, loco. Siento como que están tratando de hacer como una especie de como de gringo a la chilena. Como
claro.
Esto que en Estados Unidos los papás pueden ver si los hijos estudian afuera o no. Y al final, ¿cuántos problemas tanto de los niños o de los padres han desarrollado ya en Estados Unidos, terminando siendo como gente no muy cuerda, por decirlo así?
Sí, o sea,
es que cuántos casos más de abuso se pueden hacer así, porque ya.
Sí, pues el problema de salud mental
ver,
que estamos viendo ahora.
Claro, tú vas a ver si tu hijo sabe o no. ¿Cómo esa persona, ese hijo, va a poder recibir como. No educación sexual, pero cómo saber. ¿Cuándo me están abusando? ¿Cuándo está pasando esto? ¿Cuándo está pasando esto otro?
Y en todo ámbito de cosas, porque puede ser incluso en lo monetario, puede ser incluso en la relación entre personas que tengan, ¿cachai? Sí. Los niños de una u otra forma son curiosos, pues, weón. ¿Cachai? Ahora, también lo que decíamos antes como en la pauta, es que justamente al generar estos artículos de manera de aprobarse, lo que hacen el día de mañana no es cambiarnos la vida a nosotros que tenemos 20 o casi 30 años o quienes nos estén escuchando, sino que son las nuevas generaciones que vengan quienes van a tener problemas con estos artículos. A nosotros de una u otra forma ya no nos moldean porque nuestras familias no están dentro de nosotros en nuestra tutela, ¿cachai? A nosotros ya la vida es como, bueno, están harto grandes, pues weón, lávense el poto. Listo, sería, ¿cachai? Pero nosotros no, o sea, perdón, las nuevas generaciones no, pues. Entonces, como Víctor Valdenegro, le quiero dejar ese mundo a la generación que venga, perdón. Yo ahí me abstengo en ese caso y prefiero votar en contra, al menos con este artículo.
Yo me parece que, bueno, que primero es súper importante dejar en claro que esta idea del interés superior de los niños, niñas y niñes tiene que ver con un tema como de los derechos de los niños, que los protejan incluso en contra de sus padres. Lo hablábamos también delante. O sea, sí, el interés superior es superior precisamente porque está por sobre la situación del niño, los padres del niño, etcétera. O sea, si a ti te están vulnerando en tu familia, el Estado tiene que ser capaz de venir y rescatarte o de intervenir, pero bajo este articulado eso se dificulta por el hecho de que es el padre el que determina el interés superior del niño. Entonces, tú no me puedes venir a decir qué es lo que es mejor para mi hijo. Yo sé lo que es mejor para mi hijo.
Imagínate a los padres que hoy en día administran, no sé, pues correazos todavía, claro, a cabros chicos y cabras chicas.
Exacto.
Y ellos en su cabeza no imaginan el trauma que le están generando. Lo más probable es que a lo mejor ellos mismos recibieron esa educación y no quisieron cambiar como la línea, ¿cachai? Como, bueno, a lo mejor él tendrá que, o ella tendrá que resolver muchos problemas de su infancia también, pero no le vamos a dejar esa parte como a las nuevas generaciones que se hagan responsables si nosotros podemos hacer algo.
Oye, y sin ir más lejos, toda la comunidad LGBTIQ+,
también, totalmente,
que ha luchado eternamente por lo que implica a nivel familiar salir del closet, y querer, por ejemplo, ser trans, o querer ser homosexual, o querer ser cualquiera de la, diversidad.
Lo que
sexual,
sea, weón, lo que sea, quieran ser.
Tus padres van a poder decir no. O sea, por ejemplo, no
aquí
sé,
usted come longaniza. ¿Ah? No me venga con cosas. No me venga con hueá.
No, o sea,
aquí.
En definitiva, pasa a llevar todas las decisiones que una infancia pueda querer tomar ya, en verdad, su vida respecto de sí mismo. Y las vulnera, porque pone a los padres como sujetos de ese derecho.
Sí, po. Sujetos los pone arriba nomás,
los
pone
arriba.
Entonces, es que los pone con un poder absoluto, po.
Claro.
Son Dios, po, weón. Muy
me parece, en realidad. Me parece increíble. Yo todavía no, o sea, no puedo entender cómo esa cuestión se aprobó. En fin. Y cómo no ha hecho suficientemente escándalo, porque yo lo siento bastante escandaloso, creo que.
Sí, igual.
Pasemos al siguiente. Derecho a la vida.
¿Cuál es el sí?
El derecho a la vida dice que la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte. ¿Tú sabías la diferencia ahí entre el qué y el quién, Víctor? A ver, explícanos.
Lo que yo entendía, y alguien nos puede corregir también en el chat el día de mañana, un comentario en YouTube, Spotify, donde nos esté escuchando, que de una u otra forma el quién lo que separa es que le da, permanece como de sujeto al feto previo a nacer. Eso quiere decir que si se produce un aborto, estarían matando a alguien. Se produce un homicidio porque él ya es sujeto, ¿cachai? Como desde la forma constitucional. Entonces el aborto en ese caso no se podría efectuar y la ley de tres causales deja de existir, porque la constitución está arriba de las leyes. Esa es como la diferencia, al menos que entiendo yo, y por qué es tan como complicado o tan importante que se separe entre el qué y el quién en ese artículo en particular. A mí me parece, mira, lo conversábamos también en la reunión de pauta, que es algo que si tú te ponías a pensar, no sé, un ratito, decís, esto lo tenían pensado de antes. Sabían de una u otra forma cómo agregar el artículo con las palabras en específico para que fuera un problema para la ley de tres causales. Era muy como predeterminado poder pensarlo. Yo no sabía cómo lo iban a hacer, pero lo hicieron de esta forma. Creo que si lo veis como de manera racional y fría, hasta inteligente. Y suena feo poder decirlo, pero sí, es real.
Y ve que estamos con cosas, si ellos tratan de decir que no, que nosotros no vamos a hacer eso, pero los republicanos están en contra del aborto.
Sí, sí, hay algunos que no tienen ningún asco en poder decirlo. ¿Sí? Y mira, de una u otra forma a mí me parece que está bien que sean como de frente y digan las cosas como son.
Claro.
Sí, pero hay ciertos límites también donde nos podemos como enfrentar, y esto yo creo que es uno. El otro ya extremo es justificar el golpe de Estado, eso ya...
Dios mío.
No, esa ya no te la paso. Perdón. No, y qué perdón también.
Las cosas sí, como son.
Sí, qué wea.
¿Qué piensas tú, Carlita, de este artículo?
Te escuchamos.
Que, sinceramente, no me sorprende. Era algo que se veía totalmente venir ellos desde que se aprobó las tres causales. Siempre han manifestado estar en contra y han hecho lo imposible. Incluso pasó en el TC y todo el tema por hacer que esto no se apruebe. Porque para ellos, como son tan moralistas, inconcebible.
Es que ellos lo tienen problemas de apéndice nomás.
Sí, no, pero es que un apéndice. ¿Tú sabes que a la persona se le regenera el apéndice? ¿A ellos?
¿Turbulenta?
A wow. ellos sí, pues. Ellos
A la gente con plata tienen varios apéndices.
Tienen un gen. Esa wea. Sí. Entonces.
Superan de apendicitis varias veces en la vida.
Igual me llamaba la atención que durante los momentos previos, más de un representante de los republicanos escuché como que en verdad no iban a tocar las tres causales porque ya era ley y todo el tema. Como tratando de hacerse los buenos y después se dieron esta. Se desenmascararon, se sacaron la careta.
O sea, yo creo que incluso después de que aprobaron este artículo han seguido diciendo que no, que no, que la ley de tres causales no le va a pasar nada y todo lo demás, pero ¿les creemos?
No.
Es que es difícil poder creerle en esta cosa, ¿cachai? Que de una u otra forma te dice la realidad de lo que votaron, que están diciendo otra cosa. No podemos darle la venia al menos en esta pasada. Quien se la dé es como... Uh-huh. No podemos tapar el sol con un dedo en esta.
Así es.
No se puede, nomás.
Bueno.
¿Y qué otra cosa hay? ¿Qué otra
respecto
cosa hay?
De la salud, aquí pasa con salud y educación, pasa algo que era lo que yo te decía, que es como que sacan la constitución actual y la copian y la pegan y le agregan un par de cositas como para que no sea exactamente lo mismo, pero básicamente se conserva el modelo. Dice que debe preferente el Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, eso es exactamente igual que la constitución actual, a través de instituciones estatales y privadas, igual que la actual, en las formas y condiciones que determine la ley, las que podrán establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Lo mismo que el sistema actual. Y básicamente todos sabemos que ese derecho a elegir es una mentira del tamaño de un buque.
Sí, es verdad. De una u otra forma, tu capacidad para poder elegir buena o mala salud en un sistema privado o público lo determina tu bolsillo. Uh-huh. Y eso yo creo que no es tampoco falaz de poder decirlo. Lamentablemente la realidad es esa. Y de una u otra forma creo que también hay que poner en contexto que es complicado poder llegar a una salud privada porque es muy también, o sea, es muy también, qué feo lo dije. Pero también es complicado poder como acceder a un buen sueldo también en este país. Entonces eso ya te limita mucho para poder tener como una buena salud. Ahora, el problema también que existe es que la salud privada tampoco te da un veredicto como correcto o 100% eficaz de poder decirte me voy a solucionar del problema que tengo. Porque también estamos viendo que el problema, o sea, que la salud privada tiene problemas, incluso está endeudada. Entonces es como, ¿cómo podemos justificar que los dos sistemas funcionen mal? ¿Por qué tenemos los dos entonces? Y ahí podemos empezar a debatir hasta... hasta el diciembre, hasta que bueno, llegue la votación.
Sí. Bueno, en definitiva, lo que se le agrega aquí, que yo lo rescaté como algo positivo, es que la ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales o privadas. Básicamente es como van a tener FONASA, pero bueno.
Algo que quería decir que estaba leyendo en la puerta para ver si me había saltado el punto o no, es...
¿Qué cosa?
A todo esto, y aparte sumado a lo anterior que estábamos hablando, las tres causales, el tema de la objeción de conciencia, que también se va a aprobar y va a estar a un nivel constitucional. Es decir, ahora no va a estar solamente a nivel de las tres causales de un médico no quiera realizar un aborto, sino que va a ser a nivel más general.
Y ojo que la objeción de conciencia no solamente con los abortos, es con la esterilización, con todos los métodos como que la mujer tenga para decidir sobre su útero.
Es que por eso a eso voy, como que ahora es algo más general, no solamente una persona va a poder como implementar no es la palabra implementar, pero va a poder decir objeción de conciencia con respecto a esto, sino que se puede llevar a ámbitos totalmente,
puede decidir al final. Es su decisión sobre la otra persona. Ahora, yo voy a hacer la pregunta quizás que se puede hacer a alguna persona que está escuchando esto. Levanto la manito. ¿A qué se refieren con objeción de conciencia?
Cuando una institución o un profesional pueden oponerse a realizarse un procedimiento médico que vaya en contra de su conciencia o de su moral. Entonces,
entiendo.
Si te quieres hacer un aborto,
Y yo como médico, ejemplo, estoy en contra, no lo realizo.
O como institución, podría... o sea, si yo como clínica católica, o sea, como... sí, la clínica católica...
Claro, que puede pasar en la Chile, que puede pasar, bueno, en otros centros.
Claro, eso podría comprender incluso, no sé, por las mujeres que se quieran sacar el útero. Claro. Porque no quieren... Porque es
o que se quieran ligar las trompas.
Es objeción de conciencia personal e institucional. Claro. Es todo, no es solamente en ámbito de un médico.
Así es. Y es increíble, hoy en día esto pasa. Hoy en día existe la objeción de conciencia. De hecho, el otro día nomás un colega me contaba que a su esposa la parió, o sea, tuvo su hijo en la católica, y pidió ella que le ligaran las trompas, incluso estando su marido a favor y todo lo demás del asunto, le dijeron que no.
No, aquí no se hace esa cosa de mi hijita. Perdón.
Claro.
No.
Y no lo hicieron, porque la clínica tiene objeción de conciencia.
Pero weón.
Increíble. Ya.
Yo no entiendo eso.
Sigamos avanzando para que podamos ver un par de temas más. Ya, pues, en cuanto a educación, dice que, bueno, tiene varios párrafos, pero el que a mí más me llamó la atención es este. Dice: las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. De nuevo, corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. No obstante, en ningún momento,
¿qué pasa con ese no obstante?
Se habla de el derecho de las personas a recibir educación. Se habla del derecho de las familias de brindar esta educación y de elegir la educación de sus hijos, pero no se habla del derecho de las personas a educarse.
O sea, yo el día de mañana podría llegar, por ejemplo: oiga, señor Estado, deme educación. Oye, no voy a ir, pues si aquí no está, ¿cachai? No, son las familias por rey. Voy a decirle a su papá.
O sea, yo creo que...
no creo que el Estado sea tan pesado como ese, como esa forma, así como... Sí, po. No, ¿para qué, po?
No, pero yo creo que esto apunta más al hecho de que...
¿A qué cosa?
De que son las familias las que tienen el derecho de tomar las decisiones respecto a la educación de los hijos o de las personas en general, pero no se habla de que sean los hijos los que tengan el derecho a recibir educación. Y esto, recaemos de nuevo un poco en el mismo debate que estábamos teniendo antes sobre el interés superior de los niños y de las niñas, niñas y adolescentes. Porque en definitiva no es que tú tengas derecho a la educación, es que tus padres tienen derecho a decidir qué educación vas a tener.
Exacto. Entonces, o sea, la educación va a existir, solo que tu padre va a decidir por ti.
Exacto. Y eso también evidentemente deja fuera muchas cosas que tienen que ver con las decisiones que toma el Estado para poder educar a las personas. Porque también hay un tema súper importante, gente. Hay cosas... que no se puede, hay cosas de la educación de la gente que no se pueden dejar simplemente en las manos de las familias. O sea, la gente necesita recibir educación cívica, necesita recibir educación sexual, y si tus padres no te la quieren dar, no importa, porque el Estado te la tendrá que dar, porque es necesario que la tengas, porque vives en esta sociedad y es necesario que sepas esas cosas. Entonces es como, no sé.
Y hay otra cosa que también se olvida quizá, y es que nosotros no nos educamos o no dejamos de aprender hasta los 18. Nosotros seguimos educándonos hasta que, bueno, hasta que tengáis ganas de seguir educándote, pues también, ¿cachai? Uh-huh. De una u otra forma quizás te podía aburrir, pero yo también tengo el derecho a educarme cuando tengo, no sé, pues 24 años y quiero entrar a la universidad, o si tengo 50 años y quiero entrar a la universidad, ¿cachai? Entonces también tienen que dar como ese aspecto, como de una u otra forma, que no es solo la familia la que decide, uh-huh, es también la persona en su como en su ser particular, fuera de la familia, él también que puede recibir educación, y hablando desde, no sé, pues, alguien que pueda tener 4 años hasta que tenga 80.
Claro.
Hay muchas personas como que, no, yo quiero sacar mi título y todo, y la gente lo celebra a los 80 años, puta la raja, weón, que estoy sacando cuarto medio, me siento orgulloso de ti. ¿Cachai? Y ahora le vamos a privar esto. No, po.
O sea, no sé, yo no sé si lo privan propiamente tal, pero sí en definitiva hace que los padres tengan absoluto control sobre las decisiones de sus hijos, sobre todo en la edad típica como de la educación, pues. Pero en fin, esto después se profundiza en el artículo sobre la libertad de enseñanza, en donde dice que la libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias a través de los padres o tutores legales, sea cual sea el caso, el derecho preferente, bla, 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 para elegir el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Entonces, básicamente, estos artículos están hechos para consagrar este modelo de educación privada versus pública. Está hecho para garantizar que existan estos modelos educacionales privados, religiosos, etcétera, bla, bla, bla. Tiene este espíritu
Sí.
conservador. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que, si bien habla sobre estos aspectos morales y religiosos, en ninguna parte habla que la salud, o sea, que, perdón, que la educación pública tenga que ser laica.
Y eso es un punto súper importante.
Eso no lo especifica en ninguna parte de la Constitución, pero sí que la Constitución puede ser moral, o sea, que la educación puede ser moral y religiosa. Entonces es como tú ya
Y
decís,
espiritual,
como,
el
claro.
tema superior.
Entonces, bueno, es como, es muy loco. Respecto, voy a pasar muy rápido para que podamos
Sí,
dar
dale nomás.
palabras al cierre. Respecto a la seguridad social, se establece nuevamente. El modelo actual, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que lo administre e invierta. En ningún caso podrá ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. O sea, mira,
¿Qué miramos? ¿Qué miramos?
lo único bueno que tiene este artículo es que abre la posibilidad de que exista una institución estatal que administre los fondos de pensiones.
Claro.
Cosa que la Constitución actual no tiene.
Igual me genera risa el tema de que no sean expropiados bajo ningún concepto. Es como, y los comunistas y la expropiación.
Weón.
Sí, bueno, esto
La
responde.
obsesión.
No sé qué tienen con esa palabra. Es como el año pasado con pluralismo. Plurinacional. No,
Sí,
como
es
que.
verdad.
¡Oh, no me digáis eso! Es como. Es una palabra nomás, tranquila. Existe, se puede escribir.
Bueno, pasando muy rápido por otros temas,
¿Cuáles? ¿Cuáles?
se sacan las contribuciones a la primera vivienda, se habla de que el agua puede ser, en algunos casos, se le pueden transferir los derechos de agua en conformidad a la ley a los privados, o sea, al titular. Y bueno, el tema de la migración, que habla de que la ley establecerá los casos y procedimientos y formas y condiciones de egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen cuando así corresponda, en conformidad con la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, este artículo yo lo encontré muy, muy de más, pero en fin.
Pero tiene un poquito de lógica
Sí,
dentro de
sí.
todo.
O sea, le habla al Chile actual, que
Sí,
está en
es
contra
que
de la
ese es el
migración
tema, pues, muy
ilegal.
como de seguridad también.
Sí.
Ahora, por ejemplo, no voy
Oye,
a
oye, espérame,
extraditar.
espérame, espérame,
Dale, dale.
porque se nos va a acabar el tiempo. Yo voy a hacer una propuesta. Alguien que se arme otro link, porque yo necesito que sigamos hablando de este tema.
Pero dale, dale, hablemos los 5 minutos que quedan.
Ya, sí, lo que pasa es que hay algo muy gracioso. Hay algo muy gracioso que me
¿Qué cosa?
pareció de verdad muy épico. Hay un capítulo que se llama Deberes Constitucionales.
¿Ya?
Y son como los 10 mandamientos de la Biblia,
Ya.
pero solo que son 9, no son 10.
¿Ya?
Y voy a proceder a leerlos porque son muy buenos.
Ya, te
Ya.
escuchamos. Dale.
Uno. Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo,
Fraternal.
deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia y observar fiel y lealtad y lealmente la Constitución y la ley.
¿Qué es la tradición republicana?
¿Cómo que pararse al frente de la bandera a las 7 de la mañana, weón?
Dos. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental y cultural e histórico de Chile. 3.
Me sumo.
Entonces, sí.
Está bien.
Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente considerando las generaciones futuras y prevenir la generación del daño ambiental. En caso de que se produzca, serán responsables del daño que causen contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. Ok, te lo banco.
¿No les pasa que cuando escuchan República piensan, al menos yo, que me gusta Star Wars, pienso como en ese lado de la República que era como, ay, todo lo bueno.
Sí.
Es como todo serio, así, la República.
Cuatro. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria.
El rodeo no es deporte. El rodeo no es deporte.
5. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República. Ok, también te lo banco. 6. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo con una capacidad con su capacidad económica y votar en las elecciones y plebiscitos, todo en conformidad con la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política.
¿Qué significa métodos pacíficos? Lagrimógena y...
Buen punto ese.
¿Y agua con químicos?
Yo no entendí cargas públicas. ¿Qué es carga pública?
Ah, como las cargas que tiene el Estado, po. Como las cosas que tiene que pagar el Estado.
La luz de las cosas de afuera.
Sí, por el alumbrado público,
de 5G.
La salud, la educación, bla.
La agenda 2030, pues.
Oye, es que no vamos a alcanzar a hablar de eso, ¿viste? Yo no le sé.
No, pero está bien. Hay que dejar cosas para otro capítulo.
Ya, bueno.
Podemos hablar en el otro.
7. Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendentes y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando estos los necesiten, en condiciones de reciprocidad.
O sea, si mi papá o mi mamá me dejó abandonado, tengo que después...
Así es.
¿Después qué?
Después los tengo que cuidar cuando ellos necesiten.
Exacto.
Pero me da mucha risa esto, porque de verdad chico, que esto es como un mandamiento de la Biblia. Es como respetarás a tu padre y honrarás a tu padre y a tu madre. Perdóname, Diosito.
Si estás ahí, ayúdame, Superman. Por favor.
8. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. La familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza. Bravo, aplauso.
Acompañamiento, darles una barraqueta.
¿Cómo pensaron?
9. Es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad con la ley.
El rodeo no existe.
Todo esto me dio mucha risa porque de verdad que me suena como a los mandamientos de la Biblia. Es como...
Es que es muy mandamiento en realidad, sí. Si lo pensáis desde el punto que lo presentaste, es mandamiento. No tenemos.
Yo creo sinceramente que no hicieron el 10. Porque los iban a huear más que la chucha.
Sí,
la
yo
cagó.
Yo cuando lo leí pensé lo mismo. Dije, esto bueno, no le gusta el 10 solo para que sí. No...
Y porque si le ponían uno más, iba a...
Sí, la referencia era muy precisa.
Sí. Ya, mi gente.
Miren, les tengo... podemos terminar con esto, que son las fechas importantes para poder decir el proceso constitucional y ahí cerrar. ¿Les parece?
Me parece. Dale, Víctor.
Las fechas importantes de este proceso que tienen que tener en cuenta de aquí a ahora es la primera, el 7 de noviembre. Esa es muy importante porque es la última votación donde se aprueba o se rechaza todo el texto constitucional que estamos hablando ahora o que hablamos en esta hora. ¿Ya? Luego viene la segunda votación, que es con voto obligatorio y en una papeleta única apruebo o rechazo. ¿Ya? Que es el 17.
No, a favor o en contra.
A favor o en contra, perdón. Está el 17 de diciembre, donde evidentemente, igual que cualquier elección, son de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, formando tu filita con la cédula de la identidad, voto obligatorio, ¿ya? Y están todas las personas inscritas de forma automática. Tienes que revisar si es que están en el padrón electoral en la consulta.cervel.cl, que es la de siempre, la que siempre ha funcionado toda la elección. Y esas son las dos fechas importantes que tienen que tener como ahora en consideración, porque ya está más o menos todo votado dentro del proceso constitucional.
Sí, ya no falta nada, falta que se termine de aprobar el texto, que se lo entregan al presidente y luego votamos. Y exacto.
Así que eso, esas son las últimas votaciones que tienen que estar pendientes, los últimos comentarios, los mandamientos que tuvimos de todo este proceso. Así que eso.
Ya pues, gente.
Ya, mi gente. Entonces, dejamos. Les dejamos.
Mi gente latina.
Gracias por escucharnos hasta aquí. Sí. Les mandamos un abracito, un beso enorme. Esperamos que sea cuando sea que estén escuchando esto, estén teniendo un bonito día, que tengan una bonita semana, que tengan un bonito fin de semana, todo. Tengan una bonita
Tomen agua.
Les queremos mucho. Besitos.
Adiós.